Tienes que cuando juegas con algún tipo de discapacidad, en cualquier parte de tu cuerpo, lógicamente tienes que olvidarte del swing estándar, del swing de toda la vida, el que tenemos ahora mismo patronado, por así decirlo, y adaptar tu juego, tu forma de golpear la bola a tu comodidad. O sea, hablamos de swings completamente no estandarizados. Entonces, pero bueno, al final es pues como se dice en el gol, ¿no? Dime cuántas y no me digas cómo. O sea,
claro, al final se trata de adaptar el swing a tu cuerpo, ¿no? Y eso incluso los que no nos falta ningún premio o no tenemos una lesión, ¿no? Y dices, bueno, pues puedo hacerlo, pero al final el swing perfecto lo hacen los jugadores profesionales de máximo nivel. El resto hacemos unos swings bastante heterodoxos y regulares, entre comillas, ¿no? Así que todo es adaptable y la mejor prueba es eso. Fíjate que hay una estadística, a los dos Pablos os lo cuento, que dice que para hacer una bola, un hoyo en uno, habría que tirar una media de 50.000 bolas. Una entre 50.000 entran directamente en un hoyo. O sea que fíjate estadísticamente lo que significa hacer un hoyo en uno, y me imagino que esas opciones suben mucho cuando hablamos de pegarle solo con un brazo, ¿no?
Sí, no, la verdad es que es bastante improbable. Tú decías, Guille, que llevabas 25 años, yo llevo 15 sin hacerlo.
Te quedan 10.
Me quedan 10.
Bueno, yo me hice uno en la PlayStation, que es más fácil de hacer, Pablo. En los juegos de ordenador es más fácil hacerse hoyo en uno.
En la Play sí, porque además puedes repetirlo 50.000 veces sin ningún tipo de problema. Hasta claro. que llega el momento.
Ponerte vas a dar bolas. Vas ajustando, ¿no?
Poderte dar 50.000 bolas de verdad, pues no creo que haya humano que lo consiga, ¿no?
Pero oye, bueno. Guille, te voy a preguntar, y también a Pablo le he trasladado la pregunta. A ver, estamos hablando de golf adaptado. A veces, cuando se habla de otros deportes adaptados, por ejemplo, de los invidentes, las personas que no ven o que ven un poquito, para igualarlos a todos, incluso a nosotros. Que podemos ver el balón, a veces para jugar y darnos cuenta de lo difícil que es, nos ponemos unas gafas o unas gafas oscuras donde no se ve nada e intentamos jugar, que no jugamos absolutamente nada, ni escuchamos el balón ni nada por el estilo. Guille, ¿tú has intentado hacer un swing o algo así con una sola mano?
Sí, y de hecho en el golf en el campo de prácticas, por ejemplo, hay un ejercicio donde en el golf la mano que manda es la izquierda, ¿no? Y los jugadores diestros, por ejemplo, hay un entrenamiento donde tú, para coger sensibilidad y para intentar hacer el ejercicio que quieres hacer con la mano izquierda y que no mande la derecha, lo que haces es que coges el palo con la mano izquierda, lo apoyas en el suelo y la mano derecha la pones detrás de la espalda e intentas hacer el swing solo con la mano izquierda, ¿no? Y bueno, cuanto más largo es el palo, o sea, pues es más fácil hacerlo con un sun o con un wedge y puedes sacar la bola más o menos bien y tener esa sensibilidad solo con la mano izquierda, ¿no? Y bueno, cuando vas subiendo de palo, cada vez es más difícil porque necesitas más velocidad, que es la que luego te da también la mano derecha, ¿no? Pero hay un ejercicio que es eso. Ahora, eso es una cosa. Yo he visto jugadores que no son mancos, aprochar o sacar de bunker solo con la mano izquierda, por ejemplo, y pudiendo utilizar la mano derecha también, pues la quitan porque consideran ellos que la mano derecha puede interrumpir en el desarrollo del swing, ¿no? Por eso te digo que al final cada swing y cada persona es diferente, pero eso es una cosa, poder elegir tú no utilizar la mano derecha en algunos casos y otra, intentar hacer un swing con una sola mano. Decías tú eso del fútbol con los ojos tapados en el Comité de Golf Adaptado de la Federación Madrileña o de la Federación Española, y aquí hemos hablado con ellos también, pues hay jugadores que son ciegos, que juegan campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, hay jugadores que les falta una pierna, que tienen que ir en silla de ruedas, en fin, el ser humano no tiene límite, ¿no? Y en cosas tan niñas como esta, pero que son importantes también, se demuestra perfectamente, ¿verdad, Pablo?
Sí, no, la verdad es que no nos ponemos los límites nosotros, o sea, nosotros claro. Mismos. Tener una discapacidad no quiere decir que tengas una barrera que no puedas traspasar. Por supuesto que con esfuerzo, o sea, no vamos a hablar que no, lógicamente.
No, fácil no es, fácil no.
Necesitas, exactamente, necesitas un sobreesfuerzo para poder sobreponerte a las cosas normales, ¿no? Y en el deporte, pues mira, lo que decía Pablo de intentar jugar al fútbol con los ojos
imposible.
Las lesiones de isquiotibiales tienen que ser brutales por patadas al aire.
Se va la pierna al aire, claro.
Exacto. Y en el golf yo he probado, bueno, tú, Guille, probaste en una para golfer, tú eres que has probado muchas cosas así de estas, de intentar darle con una mano, una pierna, en la para golfer. Y yo he intentado hacer incluso el hoyo 18 del campo de la dehesa en un benéfico que había de estos chicos, de esta asociación de ciegos, pues pegarlo con un antifaz. La verdad, mira que yo estoy acostumbrado a tratar con las discapacidades, hacerlo con, pero es que es complicadísimo, o sea, altamente complicado. Yo creo que es más fácil darle a la bola con un solo brazo a darle a ciegas totalmente, sí. O sea, es bestial.
Pablo, me contabas aquí que aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos algún jugador también que jugando solo con una mano, ¿no? Y teniendo un brazo inutilizado, pues ha hecho hoyo en uno aquí en Madrid, ¿no?
Sí, efectivamente. Aquí, que tenga yo constancia de estos 15 años que llevo yo en el golf adaptado con una sola mano, o sea, llevo varios compañeros que han hecho hoyo en uno, bueno, varios, tres o cuatro, no muchos más. Pero con un solo brazo, sí, a Magín Lozano hace como 4 años en una prueba de circuito de la Federación de Golf de Madrid, en el Negralejo, en el hoyo 9 del Negralejo de la parte corta, hizo un hoyo en uno. Y es una persona que sí tiene dos brazos, pero uno lo tiene completamente inutilizado, juega una sola mano, o sea que sería un manco aunque tenga el brazo, no haya perdido el brazo, y sí que hizo un hoyo en uno y por supuesto, nosotros, dentro de nuestro gran presupuesto que tenemos, lógicamente, le regalamos un coche, porque igual que le regalan un coche a Sergio García y a todos.
Un coche de juguete.
Nosotros le regalamos un coche, eso sí, de estos de plástico pequeñito, micromachino, de ese estilo, pero le regalamos un coche. O sea, tenemos esos detalles
para
nuestros compañeros que hacen un hoyo.
Claro, en el golf profesional, el que hace un hoyo en uno y tiene la suerte de hacerlo en un hoyo con premio especial, pues hay un coche. O, por ejemplo, lo que está pasando en Abu Dhabi esta semana, que hay un hoyo que en el premio en uno es 1 millón de puntos en compañía aérea, o sea que imagínate lo que da de sí, ¿no? Quiere decir, son premios pues que molan mucho y que priman un poco pues esa suerte, ¿no?
Oye, la última pregunta, que no os quiero molestar más, pero ¿podría un jugador amateur muy, muy, muy bueno con una mano llegar al circuito profesional?
Bueno, ha habido profesionales, en Madrid hay algún profesional que al que le falta un brazo y que da clases de golf, ¿eh? O sea que en este mundo del golf hay de todo, como en el mundo del deporte, ¿no? En general, si hurgas un poquito y preguntas, te puedes encontrar de todo, pero hay profesionales que dan clases con un solo brazo, así que fíjate, seguramente también, pues posiblemente después de un accidente, quizá sea más difícil jugar al golf cuando, y lo hemos hablado aquí, ¿no? Un jugador ciego, si ha sido ciego toda la vida, es muy difícil desde su nacimiento que pueda aprender a jugar al golf, pero la mayoría de los jugadores ciegos de golf pues jugaban antes, ¿no? Veían, jugaban al golf y luego lo pueden asimilar, ¿no? Pero posiblemente estos profesores de golf pues hayan perdido el brazo o la mano en alguna situación y luego se han dedicado o han seguido con su trabajo de dar clase, ¿no?
Bueno, chicos,
de todo, ¿eh? No te extrañes de nada, Pablo.
Os voy a dejar ya que disfrutéis del viernes, que sé que viernes y fin de semana son los grandes días para disfrutar del mundo del golf. Y me encantan las historias que me cuenta Pablo Cabanillas, el presidente del Comité Adaptado de la Federación Madrileña de Golf. Un abrazo fuerte, Pablo.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Chao.
Un abrazo.
Y Salmerón, tú también me gustas, ¿eh? Tú también me gustas.
Joder, porque al final es que no me tiran ni
cuando,
un
tiro. Cuando me traes buenas historias, también.
Te las traigo siempre. Si es que me tienes que hacer esa
pregunta. Lo sé.
Es que eres más duro que Morgan, de verdad.
Hala, cuídate mucho. Chao.
Venga, un abrazo.
La Ryder Cup, los campeonatos del mundo, la FedEx, la Race to Dubai, los Majors, Tiger Woods, Ram Molinari, Dustin Johnson, Sergio García y tú. Y tus torneos, tu club, tu federación, el golf más cercano, los campeonatos amateurs, nuestros campos y el golf para todos. Todo tiene cabida en las tres subes dobles del golf español en la red, elperiodigolf.com. El golf con mayúsculas
y minúsculas.
Si estás buscando una actividad para realizar en familia, acércate al golf. El golf te permite pasar con los tuyos más tiempo que cualquier otro deporte, realizando una actividad física mientras paseas por un entorno natural y saludable. No importa la edad ni la condición física. Anímate y pregunta cómo iniciarte en cualquiera de los clubes madrileños o en la Federación de Golf de Madrid.
Radio Marca.
Noticia de última hora, Real Madrid y Rudy Fernández han acordado la ampliación de contrato del jugador que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2022. Lo acaba de hacer oficial el Real Madrid. Rudy Fernández será jugador blanco hasta el 30 de junio de 2022. Renovación del jugador del Real Madrid de básquet. Nosotros vámonos con un poquito de aventura. Por ahí a Miquel Silvestre. Hola, Miquel, muy buenas.
¿Qué pasa?
Bueno, hoy está siendo un día de aventura porque, y seguro que ya lo sabes, aunque no estás muy pendiente de la actualidad de deportiva de competición, pero Carlos Sainz acaba de conseguir su tercer Touareg, su tercer Rally Dakar. Es el trofeo es un Touareg, es el diseño del Dakar africano, pero sigue conservándose. Se conservó los 10 años en Sudamérica y se conserva también en Arabia Saudí. A ver, Tú desde tu rollo aventurero con la moto, de una manera sin cronómetro, pero supongo que un poco de admiración habrá, ¿no? Hacia un tipo como Carlos Sainz con 57 tacos ahí, RQR, ganando. Hombre, el Dakar, ¿no?
¿Cómo no voy a admirar a Carlos Sainz? Es un gran piloto, ¿no? O sea, es un crack. O sea, el tío ahí, es que ¿sabes? Yo tengo muchos años, ¿no? Es casi de mi quinta. Entonces, desde que estaba ahí en los rallies, pues cuando... ¿Quién popularizó los rallies en el gran público, ¿no? Porque sí, aficionados a los rallies había, pero cuando empezamos a ganar, gracias a él y a David Moya, pues entonces los rallies se hicieron populares en España. ¿Y qué ha pasado con la Fórmula 1? Que cuando empezó a correr Fernando Alonso, pues entonces de repente todo el mundo entendía de Fórmula 1, ¿no? Pues bueno, eso es un poco lo que pasa. Entonces, pues Carlos Sainz es un icono. Ajá. Y así que le felicito.
Oye, ¿y tú como aventurero nunca una cosa así como el Dakar o estas cosas que se hacen por el norte de África y demás? No
para... Bueno, hombre, llamarme la atención me llama la atención, pero yo soy muy malo. Entonces no tengo nivel para pilotar de esa forma. Lo mío es otra cosa mucho más despacio. El Dakar lo que tiene es que, bueno, estas pruebas, ¿no? Lo que tienen es que, bueno, pues hay dos categorías, digamos, los profesionales que van a estar en cabeza y luego los privados que van simplemente a acabar. Y entonces, ¿qué es lo que te permite eso? Pues vivir una gran aventura en solo 15 días, ¿no? Entonces, no es lo mismo que estar de años viajando, pero si tienes una vida pues, más o menos ordenada, pues si tienes el Dakar... Mira, el español que más participaciones tienen en Dakar es un notario. Es un notario que corre en camiones. Entonces, él hace... Porque yo lo conocí profesionalmente. Entonces, él hace su vida normal, pero sabe que sus 15 días de Dakar no se les quita a nadie, ¿no? Entonces, es una forma de vivir esa aventura concentrada en Pildra. Lo que pasa es que, claro, para mí lo que cuesta participar en un Dakar, que estamos hablando de 60.000 pavos, que claro, 60.000 pavos, yo viajo sin parar durante 2 años, ¿no? Entonces, bueno, son un otro tipo de prioridades, ¿no? Y luego, la verdad es que los privados que dan asistencia... sin mecánicos especializados, van muy, muy apurados, ¿no? O sea, se sufre mucho ahí, ¿no?
Sí, sí. A ver, es verdad que son dos formas distintas de viajar. Es que lo otro ni siquiera es viajar, porque no ven nada. Sobre todo los que van primeros. Este año creo que se ha batido el récord o varios récords de velocidad. La media en algunas etapas era de 150 por hora.
Ya, es que fue un disparate. No, o sea,
era, claro, es verdad, los coches son muy rápidos, pero cuando hay dunas no son tan rápidos. El caso es que, claro, había etapas en las que para llegar a cierto sitio pues había que ir por zonas que eran muy duras y, claro, se encontraron que, claro, le pisaban el acelerador y el coche pillaba velocidad y era hasta peligroso por eso. Hombre, de hecho, este año hemos tenido un accidente mortal.
Es una prueba peligrosa, ¿eh? O sea, en el Dakar ha palmado mucha gente. Lo que pasa es que, bueno, el Dakar... que se inventó en los años 80, pues no tiene nada que ver con esto, ¿no? Bueno, pues ya sabes, la evolución es la que es, ¿no? Es ya un espectáculo para las marcas, con mucha publicidad y tal, y entonces, bueno, pues la esencia, bueno, los puristas, ¿no? También el Dakar que yo que yo conocía cuando era chico, ¿no? O sea, y esas motos que a mí me gustaban, y por eso yo también empecé a montar en moto, por esas motos aventureras no se parecen nada a los Dakares de ahora, ¿no? Pero, bueno, no deja de ser una prueba muy espectacular, y en cuanto a que se haya ido a Arabia Saudí, pues, oye, yo no he visto mucho, pero lo que he visto me ha parecido también muy, muy, muy llamativo, ¿no? O sea, es... un desierto muy bestia, ¿eh?
Sí, sí, decían que era como el cuarto, ¿cómo se llamaba? El cuarto de la nada, ¿no? Una cosa así. Porque era, claro, y de hecho las etapas tenían forma de boomerang, de ida y vuelta, porque lo que hacían era estar en una población, adentrarse en el desierto y en un momento dado dar media vuelta para volver al mismo lugar. Y, yeah. Porque si seguían en línea recta, claro, no había nada. O sea, te adentrabas en lugares donde no podía haber ni asistencia, ni podían llegar los helicópteros por seguridad, ni nada por el estilo. Así que, no, la verdad es que es un aventurón. Es verdad que los favoritos van con mucho equipo y con mucha asistencia. Y bueno, pero van.
No, pero
todos,
aún,
todos van
a,
ahí. Y,
aún así, y no deja de ser una prueba muy, muy exigente, ¿no? Para que para mí, yo prefiero otra forma de viajar, pero no deja de ser, sobre todo para verlo como espectador, no dejan de ser unos paisajes y una, bueno, pues se descarga la adrenalina y tal, o sea, verlo como espectador es muy espectacular.
Sí, las imágenes que hemos visto en marca.com o en Televisión Española o en Eurosport estos días ha sido espectacular. Claro, ves ahí dunas que ocupan todo el horizonte, de repente aparecen unos camellos por ahí. Quiero decir, es un mundo en el que pasamos rápidamente con el Dakar y donde tú vas lentamente a pararte, a sacar fotografías, a grabar en vídeo, a luego,
sí, claro,
a luego contarlo en Televisión Española también.
Lo mío es mucho más espacio, porque además después lo que importa, lo que te gusta, porque tú estás filmando el Dakar con un despliegue de medios espectacular, ¿no? Pero esto tú dile a cada uno de los participantes que haga una foto, es que ya no se pueden hacer ni siquiera fotos, ¿no? O sea, no te puedes parar de la moto y hacerte una foto con el móvil. Entonces, claro, lo mío es documentar esos sitios, ¿no? Entonces, yo voy a los mismos lugares, también recorrer Sudamérica, cuando el Dakar yo hice una serie para televisión, se llama Destino Dakar, porque íbamos hasta Dakar, entonces, por los camellos, el desierto, las dunas, todo eso lo ves, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo me tomo mi tiempo, entonces yeah. Hay que parar el trípode, volar el dron, en fin, sacar las imágenes bonitas, yeah. Porque al final mi trabajo consiste en que tú, cuando estés en tu casa, lo veas. Claro. Lo más parecido a como yo lo estoy viendo.
Claro, claro. Tú no podrías competir. Aparte que, fíjate, las motos antes, las primeras motos del Dakar en los años 80 eran muy parecidas a la tuya. Es decir,
eran motos muy grandes.
Eran motos muy grandes y luego llegó Peter Hansel, que sigue ahí, ya no en moto, pero en coches, y de repente apareció, creo, con una KTM y se dio cuenta que con unas KTM más parecidas a las de, creo, a las de Trial, pues que iba mucho más rápido. Que...
Bueno, es que ahora la limitación es a 400 centímetros cúbicos, me parece. O sea, son motos muy de ride, ¿no? O sea, motos sí. Ligeras sí, sí. Y muy rápidas.
Pero
muy
al principio eran, yo recuerdo más las fotos aquellas de...
Hombre, las GS, que son el BMW que yo utilizo, pues el digamos el modelo de calle, que era una moto de 800...
Eran tractores.
¿No? Era la moto que, bueno, sí, modificada, pero bueno, también hubo un equipo de Vespa corriendo en el Dakar y terminaron.
Oye, ¿te vemos este fin de semana?
Sí, ¿no? Además, este fin de semana ya empiezo, recojo la moto, bueno, en la serie, ¿no? O
sea, sí, en la serie, claro.
El día de un nómada en la 2, pues ya el episodio pasado eran todos los preparativos del design, porque cómo preparaba el viaje para Mongolia, y en este episodio ya de este domingo, pues ya voy hasta Kirguistán, que dejé la moto guardada después de haber hecho la temporada pasada la ruta del Pamir en Tayikistán, y entonces un amigo español me la guardó allí y me reencuentro en mi moto un año después, ¿no? Entonces, pues bueno, los problemas mecánicos que la moto, en fin, para empezar a rodar por Kirguistán, pues son interesantes.
Vale, pues te vemos este domingo por la tarde en la 2 de Televisión Española, en Diario de un Nómada, con Miquel Silvestre. Miquel, hasta el próximo viernes.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Nosotros enseguida más aventuras, pero en este caso de cine.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo como tú esperabas?
Bueno, no tenía ninguna expectativa.
¿Cuántas horas duermes, más o menos?
Hoy temprano a la cama, ¿eh? Hoy
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca, líderes indiscutibles de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
La
La Claqueta con Pepe Nieves. Hoy, don Pepe Nieves. Ya, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo estamos?
Estamos fantásticamente bien.
Lo sé. Aprovechando bien el tiempo, viendo un montón de cine y contándonos aquí en la radio las películas, las películas. Y hoy tenemos unas cuantas novedades en la cartelera. Por ejemplo, una de acción con Will Smith, que siempre llama la atención cuando llega a la cartelera, porque dicen que es ahora mismo la carta que nunca pierde, ¿no? Es como uno de esos actores que si aparece, casi es éxito seguro. Es Bad Boys for Life, es decir, la franquicia de Los Chicos Malos, que antes estaba dirigida por Michael Bay, este director que es experto en cambiar un plano cada 3 segundos, y que ahora cambia de director, ¿no? Es la gran novedad.
Exactamente, Bad Boys for Life o Dos Policías Rebeldes, que es como aquí se conocieron las dos primeras, 1 y 2, no sé por qué en esta ocasión han mantenido el título original en inglés, supongo que para destacar ese últimamente ese anglicismo que tenemos continuamente en la sociedad, no lo sé. Pero bueno, Bad Boys for Life es la tercera parte, 17 años después de la segunda, de aquellas aventuras de esa pareja de polis con mucho sentido del humor, que con mucha acción y también en muchos momentos con bastante torpeza, que son Martin Lawrence, que recuerden en las primeras películas, la primera sobre todo, estaba por encima de Will Smith en los títulos de crédito, y en esta película, en esta tercera, que es producción de Will Smith, ya es Will Smith quien está por encima de Martin Lawrence.
El tiempo pasa y
sí,
claro.
Sí, claro, claro. Y unos se quedan ahí y en los otros van subiendo peldaños.
También te digo una cosa, igual Will Smith sí que ha cambiado algo, pero Martin Lawrence creo que sigue igual. No sé, yo tendría que verlo con lupa. Seguro que evidentemente no sigue igual, han pasado 20 años, pero muy parecido, muy parecido. Es de estos actores que no envejecen.
Sí, pero con unos kilitos de más.
Ah, bueno, sí, claro, eso ya...
Se le ve eso... y ves las otras dos películas y hay una diferencia notable.
Ya. Yeah.
Y entonces el personaje de Martin Lawrence le quiere jubilar. La película comienza que se quiere jubilar, que se quiere ir, ¿no? Y entonces, qué casualidad, ¿no? Todo el mundo se quiere jubilar.
Desde luego.
Bueno, qué cosas. Y a partir de aquí, una historia donde se enfrentarán, a delincuentes prácticamente adolescentes, ¿no? Y ellos que ya son unos veteranos, ¿no? De la vida y el hip hop de nuevo al
poder. Un arma letal de toda la vida, ¿no? Con aquella frase que decía Danny Glover de estoy muy viejo para esto, ¿no?
Más o menos.
Más o menos. Más o menos. Pues apuntamos Bad Boys for Life, que era Dos policías rebeldes. Dos policías rebeldes, esa franquicia, bueno, pues sigue con este Bad Boys for Life. También llega Jojo Rabbit, cambiamos completamente de registro. ¿Esta película de qué va?
Es una curiosa historia basada en un cómic que intenta explicar lo que es de alguna manera o lo que fue el nazismo a través de los ojos inocentes de un niño, ¿no? Y en ese sentido la película comienza en plan muy destroyer. La primera parte de la película es una comedia donde un niño acude en la Alemania nazi, evidentemente, en el año, me parece que pasa en el 42, ya cuando Alemania comenzaba de alguna manera a perder la guerra, y está en unos campamentos de verano donde le enseñan a ser un buen nazi y un buen guerrero, un buen soldado, ¿no? Y a partir de ahí la amistad con otro niño con el cual se hacen inseparables, la relación con su madre, con la cual vive, pero sorpresa, en la casa hay ruidos misteriosos, sonidos misteriosos, y aparece escondida en un lugar de la casa una niña judía que su madre protege. Y a partir de ahí es cuando el niño va viendo que, a ver, la vida, la gente es diferente, la gente tiene sus religiones, tiene sus diferencias de raza, de color, pero que todo el mundo es igual, todo el mundo sufre, todo el mundo padece, todo el mundo se ríe, todo el mundo hace lo mismo. Y desde esa mirada inocente consiguen explicar una historia en contra de la intolerancia y a favor de que las personas merecen vivir en paz tranquilamente y con todos sus posibles diferencias, ¿no? Y es una historia que va caminando hacia el drama, pero es una película que mucha gente no acaba de entrar porque piensan que no se puede hacer humor con el holocausto judío, que de alguna manera podríamos decir que hasta cierto punto sí que es verdad, pero que aquí saben, yo creo, jugar mucho con esa doble, que es un arma de doble filo, claro, doble visión de ver la mirada infantil sobre
eso. Claro, porque a veces la ironía o ese tipo de figuras no son entendidas de la misma manera por los espectadores y puede ser polémica. Pero bueno, Yo-Yo Rabbit está recibiendo buenas críticas, un montón de nominaciones. Por cierto, te voy a preguntar por las nominaciones, Te voy a preguntar por las nominaciones de los Oscar, que las hemos conocido esta semana, pero antes, un último estreno, una última recomendación con firma española, ¿no? Y de terror.
Sí, sí, y además en una calle en Madrid que me parece que poco a poco se va convirtiendo en la calle del terror, porque es una esquina que ya me han hecho, han organizado la productora de la película, la Warner, algún acto por allí para hablar un poquito de esta historia, que dicen que está inspirada en un hecho real, calle Malasaña.
Siempre hay que decirlo, 32, en una peli de terror siempre hay que decirlo para que haya una pequeña posibilidad de que, uy, y esto pasó, y luego en realidad era que, vale, el hecho real es que existe el portal 32 en Malasaña, ¿no?
Sí,
una cosa así, pero...
Recuerden que Verónica de Paco Plaza también está inspirada en un hecho real, además documentado policialmente, ¿no? Porque un policía explicó todo lo que allí pasó, que había cosas muy raras.
En Vallecas, ¿no?
Creo que fue, y Expediente Warren, Expediente Warren también dicen que es todo real, ¿no? Que todos los casos que investigó este matrimonio eran reales, ¿no? Bueno, pues una familia en el año 76 llega para instalarse desde el campo a la ciudad, compran un piso, que es justo concretamente el piso de Malasaña 32, tercero B, casualmente Malasaña 32, tercero, segunda, ¿no? Tercero B ponen, pero tercero, segunda, y cuando llegan a ese piso, que es un matrimonio con tres hijos, pues comienzan a oír cosas raras, comienzan a pasar cosas raras, y a partir de ahí la película, hay que decir que está excelentemente filmada por Albert Pinto, que tiene una media hora final con mucho yuyu y que se deja ver muy bien para lo que son las películas de casas encantadas, ¿no? De estas casas terroríficas, y que además la solucionan bien. O sea, es una película muy decente para aquellos fans del género de terror que quieran pasar un rato aquello de
mejor que muchas de las americanas que nos llegan habitualmente.
Mucho mejor que muchas de las de Blumhouse, que cada mes nos llega una o dos.
Que en Estados Unidos hay una industria solo dedicada a hacer películas de terror de este tipo.
Exactamente, o sea, mucho mejor.
Vale, perfecto. Pues nada, son las tres recomendaciones que hacemos en el día de hoy: la de Bad Boys for Life, la de Yo-Yo Rabbit y la de Malasaña 32, de terror, confirmo española, pero que dice Pepe Nieves que merece la pena, así que dicho queda. Y lo de las nominaciones de los Oscar, a ver, que las conocimos la semana pasada, ¿con qué te quedas?
Con que hay 9 películas notables, diferentes. Yo diría que es el mejor año de los últimos en cuanto a que la selección, yo diría que ha sido bastante positiva, entre otras cosas porque hemos tenido un muy buen año de cine a nivel también americano, y a nivel español yo diría que también. Y tenemos ahí a Joker encabezando con 11 nominaciones, 3 películas con 10, 1917, El Irlandés y Eras una vez en Hollywood, y ahí tenemos Scorsese, Tarantino, Sam Mendes, nombres propios importantes. Y ya después, con menos nominaciones, Jojo Rabbit, que se estrena hoy, con 6 nominaciones. Tenemos con 6 Mujercitas, con 6 Historia de un matrimonio. La película con Adam Driver, Scarlett Johansson, que por cierto, Scarlett ha conseguido 2 nominaciones, Mejor Actriz y Mejor Actriz Secundarias por Jojo Rabbit. Y 4 nominaciones para esa película de aire deportivo que es Le Mans 66, que tenía en este caso a Matt Damon como protagonista. Por cierto, el otro protagonista, Christian Bale y Robert De Niro, son las grandes ausencias de estas nominaciones a los Oscars, posiblemente los dos nombres más importantes que no han conseguido colarse en unas nominaciones que tienen una categoría absolutamente espectacular. La de mejor actor de reparto. Imagínense, Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci y Brad Pitt. Brutal la categoría de actor de reparto de este año.
Bueno, y tenemos a Antonio Banderas en protagonista, ¿no? También ahí, que es muy probable que no pueda competir, porque tiene ahí auténticos transatlánticos también, ¿no?
Yo tengo contactos en Hollywood que me están diciendo que la opción Banderas es muy posible.
Ah, sí, ¿eh?
Es muy posible, que tiene muchas posibilidades, un personaje muy querido en Estados Unidos por parte de los actores, y que es un...
En una peli de Almodóvar, que también tiene mucho tirón en Hollywood y en la Academia, bueno, pues
que
oye...
Ahí es más complicado que Almodóvar en la categoría de mejor película extranjera, que es como se llama ahora, pueda vencer a Parásitos. Entonces la opción sería... la de, en este caso, Antonio Banderas. Y atención a otro producto español 100%. Klaus. Excelente película de animación.
Qué alegría se llevaron el otro día viendo las nominaciones, sí, sí. Porque ellos creían que si nominaban a una de animación de Netflix no les iban a nominar a ellos, y como, porque es de Netflix, y entonces apareció la primera o en el segundo puesto, sí, después.
¿Dónde está mi cuerpo?
¿Dónde está mi cuerpo? Y ya había como decepción y de repente dijeron Klaus. Y bueno, sí, empezaron, sí, claro, sí. Imagínate, para una producción española, 100% española, ¿no?
Pero que es excelente, sí, ¿eh? Sí, sí. Tiene una animación brutal y la historia sobre este Santa Claus.